la Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva, les habla Juana Carrera. Tenemos los cielos cubiertos y 21 grados de temperatura y parece que van a seguir más o menos así a lo largo de las próximas horas. En un ratito vamos con el pronóstico meteorológico. Antes vamos a hablar de otros asuntos que también son destacados en nuestra comarca y que pueden incluso generar tormentas. La verdad es que la actualidad nos lleva en esta jornada de hoy a Lourenzá, porque allí acaba de pasarse al grupo de no adscritos el concejal socialista Francisco da Silva. Deja el PSOE, se pasa al grupo de no adscritos, o grupo mixto. Era el responsable de deportes, juventud y festejos y ha presentado esta misma mañana en el ayuntamiento por registro su renuncia como concejal del PSOE. Se siente ninguneado por parte del actual equipo de gobierno capitaneado por la alcaldesa, por Rocío López. Su intención de pasarse al grupo de no adscritos no viene motivada en principio por una presentación de moción de censura, sino por un compromiso con los vecinos. Considera que no se está haciendo nada. Así que esto cambia el equilibrio de fuerzas en el seno del gobierno laurentino, deja al Partido Socialista en una posible minoría en caso de que haya un pacto o un entendimiento entre da Silva, el Partido Popular y el Bloque Nacionalista Gallego. ¿Y esto cómo es? Pues el PSOE se queda con 5 concejales, el Partido Popular tiene 4, el Bloque Nacionalista Gallego 1 y el Grupo de No Adscritos tendrá 1, con lo cual si hubiera entendimiento entre Partido Popular, Bloque y No Adscritos, serían 6 concejales por encima de los 5 que tiene el equipo de gobierno o que va a tener a partir de ahora. Como decimos, noticia política en esta jornada de hoy. En Lourenzá, el concejal de Juventud, Deportes y Festejos, Francisco da Silva, deja el PSOE. Se ha sentido ninguneado, considera que le han tenido apartado durante todo este tiempo y que tiene un compromiso con los vecinos. Al grupo de no adscritos se queda, eso sí, con el acta de concejal. Hoy también estamos pendientes del municipio de Cervo porque se está llevando a cabo un simulacro dentro del plan de emergencia interior del puerto de Alcoa San Ciprián. Ha arrancado esta mañana a las 11 y ahí están participando pues responsables de guardacostas, prácticos, remolcadores, de salvamento, también todas las fuerzas de seguridad, capitanía marítima y los ayuntamientos de Cervo y de Xove. Se trata de poner en práctica ese plan para ver qué tal funciona, para ver si todo el mundo sabe cómo tiene que actuar, el conocimiento que hay ante una emergencia. Y se supone que ha habido un vertido, estamos hablando de un simulacro, un vertido de fuel proveniente de un buque en apuros, de un buque con problemas. Además, están probando una barrera de contención, una barrera oceánica de 700 metros. ¿Qué cerca están las Sanlúcar de Mondoñedo ya? Pues el gobierno de la Diputación va a ser el principal patrocinador de las ferias de Sanlúcar de Mondoñedo con 20.000 euros que va a aportar. Lo acaban de anunciar en esta jornada de hoy en que se ha firmado un acuerdo entre la presidencia de la Diputación, Darío Campos, y la presidencia de la Comisión de Ferias y Fiestas de Sanlúcar, Miguel Souto. Han firmado en el Palacio de San Marcos convenio de colaboración entre ambas entidades para promocionar las Sanlúcar. Recordamos que se celebran desde el año 1156. Son consideradas las más antiguas de Galicia y de las más antiguas de Europa. El próximo día 17 arrancan, por cierto, y va a suponer una inversión por parte del ente provincial de 20.000 euros para las Sanlúcar de Mondoñedo, así que se convierte la Diputación en la principal patrocinadora de las fiestas. En esta jornada de hoy, como no, también hablaremos de sanidad, nuevamente otra concentración en aquellos centros de salud, en el Hospital La Costa, como se suelen realizar todos los miércoles. En la de Ribadeo ha participado, como viene haciendo también últimamente, el alcalde Fernando Suárez, junto con las personas que han sido convocadas por el colectivo sanitario, la plataforma en defensa da sanidad pública. Ha habido varios vecinos que se han juntado ahí a las puertas del centro de salud y han animado a los asistentes también a acudir mañana, 5 de octubre, a la manifestación que tiene lugar en Burela, saliendo del Hospital La Costa a partir de las 8 de la tarde. Hoy tenemos que hablar también del mundo de la sanidad e intentar poner un poquito de luz a esa reforma de la Ley de Salud de Galicia que quiere emprender el Partido Popular desde la Xunta de Galicia. Así que vamos a hablar dentro de un ratito con el conselleiro de Sanidad, con Jesús Vázquez Almuña, a ver si nos lo aclara. En Ribadeo, nuevamente cortes de luz. A lo largo de la jornada de ayer se produjeron varios, sobre todo por la mañana. Fernando Suárez se ha pronunciado al respecto sobre esos microcortes. Señala que ha hablado con la compañía responsable de servicio y que la previsión de finalización de la construcción de la subestación eléctrica se adelantaría y podría estar ya a finales de este año, con lo que se espera que se resuelva de forma importante esta problemática. Esto también ha puesto pues nuevamente nerviosos a los comerciantes, a los hosteleros, porque son los que más lo sufren en realidad. Desde ACISA, desde la Asociación de Comerciantes, se quejan de esos constantes cortes de luz. Se registraron, como decimos, a lo largo de la mañana de ayer, y la directiva demanda que las diferentes administraciones actúen y exijan que el municipio cuente con un suministro eléctrico moderno y acorde a las necesidades de su empresariado y de su población. En Ribadeo, por cierto, críticas del Partido Popular. Jesús López Penabaz, el portavoz popular, denuncia que el gobierno municipal en este mandato pues parece que está cansado, que no hace nada. Y encima, que es la primera vez que tienen tres dedicaciones y nunca ha estado tan desatendido Ribadeo. Además, critica que desde el equipo de gobierno ni siquiera soliciten reuniones con los responsables de la Xunta de Galicia para demandar ayudas para el municipio, algo que sí que hacen otros alcaldes. Y que el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, se queja constantemente de que la Xunta no aporta o no ayuda. Le recuerda lo que aporta y ayuda. Y entre ello, por ejemplo, el Obradoiro de Emprego, porque Ribadeo es el único concello en solitario que tiene un taller de empleo de la Xunta de Galicia. Los otros son mancomunados. Sin embargo, Ribadeo tiene uno propio, el de Documentación y Tecnologías de la Información. Además, en esta jornada de hoy hablaremos de Cervo, porque el Ayuntamiento amplía las bolsas de formación juveniles remuneradas hasta los 18 meses. El presupuesto de 2017 recoge una partida de 200.000 euros para iniciativa de fomento del empleo juvenil, con esas bolsas en convenio con la universidad. Con ellas se brinda a los jóvenes de Cervo una primera experiencia en el mundo laboral relacionada con su formación, según ha destacado el alcalde Alfonso Villares. Y en Cervo también a tener en cuenta que sale a licitación las obras ya de en Río Cobo, unas obras importantes para renovar la red de abastecimiento de Río Cobo, que tiene un importe de 200.000 euros. Gracias a esta actuación van a cambiar un tramo de más de 1.500 metros de la actual red, que presenta diversas pérdidas y roturas. Y en Mondoñedo van a mejorar el tráfico y además los aparcamientos. La alcaldesa está ultimando los trámites para acondicionar la finca de Don Jesús, que así se llamaba, ubicada detrás de la iglesia nueva, y desarrollar un plan de reorganización de tráfico. A la finca de Don Jesús se suma otra, que acaban de adquirir también por parte del ayuntamiento, y la suma de los dos alcanza 4.000 metros. Bien situados, céntricos, permitirán crear 120 plazas de aparcamiento y trasladar los contenedores también más grandes. Así evitan pues esa imagen que afea la localidad y desahogan un poquito las calles de Mondoñedo. Esto es un primer paso. Luego, la intención del equipo de gobierno es ponerse en marcha con la modificación de la ordenanza de tráfico para conseguir una ciudad más cómoda, amable para todos los vecinos y visitantes. Y en el occidente asturiano, en Grandas de Salime, la Consejería de Infraestructuras va a mejorar el trazado de la carretera AS-12, Asturias 12, de Navia a Grandas. Las obras permitirán reducir a la mitad la duración del trayecto. Pasarán de 90 a 45 minutos el tiempo recorrido. El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, informaba al alcalde de Grandas de Salime, o Eustaquio Revilla, de esta actuación, que está considerada muy necesaria para vertebrar el territorio. Así que van a cortar bastante las distancias, por lo tanto, y ya ha salido a licitación la obra de la estación de tratamiento de agua potable de Grandas, por cierto, con un presupuesto de 205.000 euros. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos aquí en Costa Viva. Recuerda, hasta las 2 de la tarde estamos contando muchas más noticias, todo seguidito después del boletín, pero por el 88.8 de la FM.
Costa Viva, en el 88.8 FM.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y antes de nada, vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo. Ya puedes disfrutar a la hora del vermut de nuestros afamados callos. Reserva tus raciones. Además, disponemos de una gran selección de tapas a un precio único de 7 euros. Jamón ibérico recebo, callos con garbanzos o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Y todo también para llevar a casa. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar con nubes y claros, según Meteo Galicia, pero con viento moderado del nordeste. En cuanto a mañana, viento del nordeste todo el día, débil, nubes durante toda la jornada, en principio ausencia de precipitaciones y las temperaturas muy parecidas a las de hoy, 16 grados de mínima, 20 grados de máxima. Llega el momento del boletín, como decimos, son 5 minutitos aproximadamente y seguimos por 88.8. Seis minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en Costa Viva, ahora sí, todo seguidito por esta sintonía 88.8 de la FM. Si andas por Viveiro, pues en el 99.7 se nos escucha mucho mejor. Enseguida vamos a hablar de sanidad. Antes déjame que te hable de la llave de oro, porque ya te he contado en más de una ocasión que son especialistas que tienen muchísimo recorrido a sus espaldas, mucha experiencia, que son los que más tasan del mercado, los más que tasan más alto, digámoslo bien, del mercado, y son profesionales y especialistas en lo suyo, saben muy bien lo que se traen entre manos. Quizá tú no sepas lo que tienes entre las manos, porque a veces no valoramos lo que tenemos ahí escondido en un cajón o en un joyerito en casa, que no nos ponemos pues por costumbre, por rutina. Cógelo, llévalo a la llave de oro, ya verás cómo te vas a sorprender y te va a venir muy bien. Lo mismo te puedes marcar un fin de semana por ahí.
Canalones Cascudo, te ofrecemos estos servicios: canalones, reformas, cubiertas, pinturas, limpiezas de comunidades y piscinas. Y ahora nuevo servicio, desatascos. Revisamos tuberías con cámaras para poder ver dónde está el atasco y vaciado de fosas sépticas, y para ello disponemos de un vehículo totalmente preparado y autorizado por la Xunta. Canalones Cascudo, nos hemos trasladado al polígono empresarial de Fazouro, detrás de Pescados Rubén. Teléfono 982-885-393 o visita nuestra web canalonescascudo.com. Llama e infórmate.
Un día más tenemos que hablar de sanidad. La verdad es que, bueno, pues hay todavía mucha incertidumbre y muchas dudas respecto a esa modificación de la Ley de Salud de Galicia, y tenemos con nosotros al consejero de Sanidad, a ver si nos da unas explicaciones y nos deja más tranquilos. Jesús Vázquez Almuña, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Muy buenas tardes.
¿Qué va a cambiar en esa Ley de Salud de Galicia que está a generar pues tanta incertidumbre, tanta polémica?
Bueno, primeiro decir que é un anteproxecto que ten que todavía un trámite bastante longo. Ahora estamos na fase de revisión das suxerencias que presentaron de todo cidadán que quiso, e depois ten un trámite parlamentario. É que é unha modificación en número bastante pequena. Estamos falando de que os artigos da lei de 2008, que eran 137, vamos a modificar 15. E vamos a modificar 15 para tratar de seguir avanzando no que queremos, ¿no? Que para nós o importante, o máis importante de atención sanitaria é acercala ao cidadán. Por lo tanto, non se vai a pechar ningún centro, ningún hospital como Arcai. Desde logo se vai a reforzar, se vai a crear os distritos que en caso de Lugo concretamente va a haber tres: o distrito de Lugo, outro distrito de Burela e outro distrito de Monforte. E o que se quere, o que se está facendo desde fai unhos anos, non? Pois desde ano 2011-2012 se empezou con a SEOXIS, que é unha estrutura organizativa integrada para coordinar primaria e hospitalaria, e o que queremos é consolidar ese modelo. Hasta ahora eso non tiña unha, digamos, unha base en unha lei, como é a Lei General de Sanidade, e por eso cambiamos o nome, chamamos de área, o que ahora chamamos SEOXI, pero creamos o distrito para que quede blindada por lei. Todos os donde hai un hospital neste momento é distrito, e por lo tanto, aunque haya un cambio político, nunca va a poder pecharlo.
¿Y qué diferencia organizativa hay entre ser unha área ou un distrito? Os detractores están en contra de ser distrito porque reclaman que sexamos área.
Non hai ninguna. É un tema, como digo, semántico de cobertura legal. O que queremos, e seguimos co modelo, como digo, que é iniciado no 2011, no 2012, pois seguir aumentando esa coordinación e, como digo, acercar os servicios ao cidadán. Os centros de saúde vamos a tratar de seguir incorporando pois servizos que podan resolver. En os hospitais como de Burela, que é un hospital de unha grande actividade desde fai anos, pois tamén consolidar pois especialidades que nunca hubiera na Mariña como a Oncoloxía hoxe teñen un desenrolo importantísimo, non? No ano 2012, como digo, non había ninguna das especialidades que ahora están vindo desde profesionais. Ao mesmo tempo, o profesional tamén non queda encasillado en un hospital solo, sino que pertenece a un área e que pode compartir os seus conocimientos con todos os cidadáns de área sanitaria, en este caso da área sanitaria de Lugo, Mariña e Monforte. E, por tanto, esa circulación de profesionais vai a facer todavía mellorar a calidade que teñen os veciños da Mariña.
Isto tamén pode contribuir a mellorar a investigación no eido sanitario?
Lógicamente, porque ampliamos, como digo, a poboación que eses profesionais pois atende, ¿no? Con cual súa experiencia tamén para poder facer investigación e innovación é maior. Pero fíjese, as mentiras que a veces se dicen, ¿no? No ámbito máis local, é decir que queremos pechar hospitales. Como alguén pode decir que queremos pechar hospitais cando neste momento temos unha inversión importantísima na ampliación do hospital de Burela, con solo nesta fase que estamos ahora máis de 10 millóns de euros, con máis habitacións, con máis gabinetes de exploración, con máis postos de hospitales de día, con máis postos de diálisis, con un novo aparcamento de 207 plazas. Como alguén pode decir que queremos facer un hospital de tercera ou pecharlo directamente? Creo que esas mentiras que había un grupo de xente que xa as decía no ano 2009, neste momento que non teñen argumentos, pero queren seguir creando inquedanza. A poboación ten que saber que a Consellería, a Xunta de Galicia, sigue potenciando, se va a seguir potenciando o servicio sanitario na Mariña, e desde logo o que queremos é todavía, como digo, ampliar máis. Aqueles servicios que sean resolutivos, que realmente non fagan aumentar o número de desplazamentos, pois van a ser incorporados aos hospitais. E tamén, como digo, tamén novos servicios que podan mellorar os centros de saúde. Por lo tanto, máis servicios de mellor calidade, con profesionais que están contentos de pertenecer a esta estructura, é o que queremos, unha sanidade de futuro para toda a Mariña.
Sabe vostede que cando a poboación se lle toca a sanidade, a verdade é que todo o mundo se pon bastante nervioso, e aquí se fala, pois, como se falou dende hai tantos anos, da conversión do hospital nun ambulatorio e de menos capacidade económica para o hospital menor e autonomía.
Pois está claro que os que dicen eso minten. E fíjate, además é, para min é máis grave porque foron informados directamente por meu equipo, eu mismo, a todos os portavoces alcaldes que quixeron ser informados. Teño que decir que alguno non tuvo moito interés, pero dimos toda a información e seguiremos. E curiosamente, no espacio que dimos de un mes para poder facer suxerencias o anteproxecto de lei, en moi poucos concellos fixeron aportacións reais, ¿no? Algún fixou unha aportación que era retirar a lei, é dicir, non poder nin discutir unha lei que o que quere é manter e, sobre todo, mellorar a calidade de servicio sanitario. Creo que debemos todos ponernos. Temos unha oportunidade de seguir recibindo todas as sugerencias, alegacións, todos os comentarios que podamos poster para mellorar esta lei. Pero o que teño que decir aos cidadáns, tranquilidade, porque, desde logo, o servicio sanitario, o da Mariña, sempre foi bo, porque tamén teño que decir que hai magníficos profesionales nesa área, pero desde logo vai a seguir mellorando con aportación, con tecnoloxía, con obras, como digo, cousas palpables que hoxe en día poden directamente os cidadáns ver no hospital de Burela.
Máis sobre esas críticas que se lanzan, isto vai suponer esa modificación da lei de saúde de Galicia, vai supoñer máis derivacións para outros centros nas cidades ou centros privados?
Todo o contrario. Como digo, o que queremos é dotar os demais de máis servicios e, como digo, de mellor calidade. Estaba falando anteriormente, non? As habitaciones novas que hai que ampliación, os gabinetes de exploración, que é certo que antes estaban só nos grandes hospitais, aquí vamos a tener máis gabinetes, 8 gabinetes máis, os hospitales de día que os fixemos en este período precisamente para que os pacientes, a maioría da Mariña, que podan recibir pues, o tratamento, podan facelo ali mismo. E todo en esa forma de traballar donde queremos impedir os desplazamentos. Mire, a nivel desde o ano 2012 hasta a actualidade, en todos os hospitales comarcais de Galicia se evitaron máis de 253.000 desplazamentos. Eso indica, non, que que a atención sanitaria está volcada nese servicio. Acercar os servicios ao cidadán, que podamos resolver os problemas de saúde no ámbito local, no ámbito comarcal, e impedir desplazamentos innecesarios. Evidentemente, habrá desplazamentos donde a alta tecnoloxía teníamos que concentrarla, pero desde logo os hospitales comarcais van a seguir crecendo en servicios, en espacios, en calidade.
A última reclamación que fan dende o Sindicato de Cidade Saúde, por exemplo, é a de unha consulta especializada en enfermería oncolóxica, que parece que foi aprobada no Parlamento fai 8 meses.
Está en marcha, pero como hemos feito tamén o desplazamento de oncólogos de maior experiencia que hai en área de Lugo, tratamentos, como digo, no hospital de día, todo eso está en marcha. Eso non fai falta unha lei. A lei o que ten que dar é un marco xeral de cobertura para poder desenrolar este modelo, como digo, iniciado no ano 11, no ano 12, e que sigue en constante crecimiento. Ano a ano hai máis actividades que se fan con especialistas que acuden aos hospitales comarcais e, como digo, atenden a poboación.
Eu penso que despexamos bastantes dúbidas que había en torno a esa modificación da Lei de Saúde. Unha última pregunta, conselleiro. Teñen xa un horizonte para cando poderíamos ver ou ter feitas as obras definitivas, xa ver o novo hospital da Costa, como quedará aí?
Pois vai moi, moi avanzado. O que é a estrutura anterior xa está rematada, e agora estamos xa, digamos que, facendo os espacios interiores, as divisiones, non? A verdad que a empresa está cumplindo todos os prazos. Esperemos eso, que moi pouco tempo rematemos. Pero miren, neste momento xa estamos traballando na fase 2. Estamos elaborando con equipo directivo, os profesionais do hospital, a remodelación que temos que facer na fase 2, donde tamén se van a seguir mellorando os servicios do propio hospital. Por lo tanto, non só pensamos en rematar pronto a obra, que, como digo, va en plazo e vai moi ben, senón estamos a pensar que hai que seguir facendo melloras en ese magnífico hospital.
Pois aí temos as declaracións e as explicacións do conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuña. Moitas gracias por estar con nós en Cope de la Costa e moi boa tarde.
Moitas gracias a todos vos. Aquí estamos para seguir eso, mellorando a calidad de servicio sanitario para os veciños da Mariña. Moitas gracias.
Llega el cole, llega el mes de los reyes de la casa, llega el momento de estudiar, y para ese momento en Muebles Toal nos hemos puesto a pensar.
Sí, sí, como lo oyes, a Muebles Toal llegan los mini precios en mobiliario infantil. Escritorio de 150 centímetros desde 38 euros, silla de oficina con ruedas 43 euros, cama nido de 90 por 190, 218 euros, cabezal de 90 centímetros, 48 euros y muchos más.
Muebles Toal, calidad, fabricación propia, y nos adaptamos a tus necesidades y medidas. Muebles Toal, estamos en Avenida Diputación 20, Xove, y en Avenida de Asturias 2, Ribadeo. Este sábado e este domingo, torneo Marosa Cup en Burela. O día 7, Benjamín e Alevín, e o 8, Biberón e Prebenjamín. Asistirán equipos como o Deportivo, o Lugo, a Milagrosa, Viveiro, Ribadeo, Foz e equipos asturianos. Máis de 500 nenos pasarán esta fin de semana polo campo da Marosa. Achégate a disfrutar con eles deste terceiro torneo Marosa Cup. Organiza SD Porto de Burela.
Seguimos adelante contando muchas más noticias. A lo largo de los próximos minutos vamos a hablar, como hemos dicho, de ese simulacro que se está llevando a cabo en Alcoa, también de las críticas del Partido Popular de Ribadeo sobre el abandono del municipio, o sobre los vertidos y vertederos que hay en el municipio de Viveiro, y desde el ayuntamiento indican, avisan de que pueden contraer importantes sanciones. De hecho, la alcaldesa María Loureiro señala que el ayuntamiento lleva años sufriendo las sanciones incívicas de los ciudadanos que vienen depositando materiales de distinto tipo en vertederos ilegales, sobre todo en el antiguo vertedero de la Insua y en el punto exterior del punto limpio. Esto implica un importante riesgo desde el punto de vista medioambiental y un elevado coste para las arcas municipales, que cada poco tienen que asumir la limpieza de estos espacios. Lamentan profundamente el deterioro de la imagen del ayuntamiento y señalan que puede conllevar multas, fracciones, sanciones, elevadas sanciones por depositar los residuos donde no es. Así que llaman a la población a que sea un poquito más cívica y que lleve las cositas al punto limpio, que tiene pues un horario a disposición de todas las personas para que se acerquen con sus residuos, con sus enseres. Seguimos contando.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Seguimos en Costa Viva, desde la 1:10 que empezamos. Ahora se incorpora otra de las sintonías, el 93.6 FM, y aprovecho para recordarlo de siempre, que toda la información completa la tenemos en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveirón, el 99.7. Si lo sintonizas ya ahí, ya te quedas para siempre ahí y escucharás el Costa Viva completo. 1 hora y 10 minutos de información de nuestra comarca de Mariña y Occidente Asturiano. Hoy tenemos interesantes noticias que desarrollar, como todos los días, pero alguna con más polémica a nivel político. A nivel municipal en Lourenzá, las cositas se están poniendo un poco intensas, un poco diferentes, debido a la intención, bueno, a la intención no, ya lo ha llevado a cabo, de un concejal del Partido Socialista de dejar el PSOE y de pasarse al grupo de no adscritos. Vamos a hablar enseguidita con el señor Francisco da Silva, después de este alto en el camino para la publicidad.
Porque sabes de moda, porque sabes de marcas, porque te gusta la calidad, te gusta la distinción. Este otoño-invierno te esperamos en Eros Moda, en Vilanova de Lourenzá. Porque al prestigio de nuestras marcas, Salsa, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Victorio y Luquino, Desigual, Nafnaf, Lois y en Niños Mayoral, unimos la atención más personalizada. Ven a vernos y comprueba cómo el buen vestir tiene nombre propio. Eros Moda, Vilanova de Lourenzá.
Este outono a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales en cada un dos 7 sorteos presenciais que se celebrarán nas vindeiras semanas. O segundo será en Foz este sábado 7 de outubro. Agardámoste ás 8:30 PM na Praza do Concello. Merca nos establecementos asociados á Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Falamos co concelleiro do Partido Socialista de Lourenzá, ou ata agora, concelleiro do Partido Socialista de Lourenzá, Francisco da Silva, que vende presentar, penso que nesta mesma xornada de hoxe, por rexistro no concello, a súa renuncia como concelleiro, pero como concelleiro do Partido Socialista, ¿no? Contenos, Francisco, bueno, boa tarde, o primeiro.
Boa tarde.
Por que tal cousa?
Pois nada, porque entrei un total entusiasmo e compromiso neste proxecto, pero vironse mermados completamente desvanecidos a medida que fun comprobando que non se xustaba a realidade da actividade política. Entrei con un compromiso social e personal do proxecto con toda a ilusión, defendino diante dos veciños, tratei de conxuntar as miñas forzas co resto do equipo, pero por unha parte ou por outra ningún interés me sentín entregado nese grupo ni nese equipo do goberno, senón todo ao contrario. Fun testemunha dunha actitude política paralizante cara a miña persona, deixándome de lado multitud de ocasións e utilizándome como un simple títere.
É moi forte, a verdade, dicir cousas como que lle están a utilizar como simple títere. Non tiñan en conta a súa opinión ou os seus proxectos, ideas?
Pois, en multitud de ocasións, pois deixándome de lado, en actividades e propostas, incluso en reunións, de cales debería estar informado, e ter incluso capacidade de voto e decisión, dado o meu cargo como concelleiro de Deportes e Festeixos e Xuventud. Pero nada, xa lle digo, nin chamándome, nin nada.
Falou vostede coa alcaldesa ou co resto dos compañeiros, se notificou sí, que ia presentar?
Eu xa tiña comunicado a señora alcaldesa.
Non intentou que se quedara ou que lle dixo?
Pois sinceramente, non.
E agora que vai facer, Francisco? Vai deixar acta de concelleiro ou pásase o grupo mixto?
Pois presentei o rexistro para pasarme ao grupo mixto, porque teño un compromiso cos veciños e veciñas, algo que prometí no sé usted, no sé un momento. Entonces, quiero seguir loitando trabajando por ellos, que es por lo que entré en esto.
Considera entón que dende o Partido Socialista no goberno onde fai 2 anos e medio, penso, máis ou menos, non se están a cumprir esos compromisos adquiridos en campaña electoral cos veciños? Non están levando, pois non sei, esas promesas á realidade?
Pois non, completamente non. É a miña opinión, eu penso que así, e non é, bueno, un 99% de xente.
Hai algunha en concreto que vote en falla voste en falta?
Pois, son sincero, todo. Todo realidad, o que eu penso é a miña opinión.
Sabe que o feito de que vostede pase o grupo de no adscritos o grupo mixto abre a porta as negociacións co resto dos concelleiros das outras forzas políticas? Estou a falar do Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego. Tería vostede inconveniente en falar con eles para tentar sacar adiante proxectos interesantes para os veciños de Lourenzá?
Sí, son proxectos que melloren Lourenzá e máis o vecindario, pois evidentemente que sí, sempre cando seña a favor do pueblo.
E sabe vos tamén que isto podería abrir a porta dunha posible moción de censura, ten eso en mente?
No, para nada, non traen eso para iso, para nada.
Pois así están as cousas, entón presentou esta mesma mañá, dixen ben?
Sí, esta mesma mañá presentei o escrito a pasarme ao grupo mixto, o concelleiro non ha escrito.
Pois a partir de agora supoño que, bueno, os trámites necesarios de elevar o tema pleno e demais para pasar o grupo mixto e o que queda de legislatura, Francisco da Silva, pois pode ser unha peza clave na gobernabilidade do Concello de Lourenzá. Eso tamén é moi importante, Francisco. Moitas gracias por atender a chamada da COPE.
Moitas gracias a ustedes por chamarme.
Ya ven cómo está el asunto, bastante calentito en estos momentos en el seno del Ayuntamiento de Lourenzá. Cambia ahí el equilibrio de fuerzas, hay que estar bastante pendiente para ver qué es lo que ocurre. Ahora, en principio, descarta una moción de censura, no sabemos si desde los otros partidos políticos pues tendrán la intención o no, o pueden pensar en una posible moción de censura. De todos modos, sí que se abre la puerta a determinadas negociaciones que tumben algún proyecto del Partido Socialista, en caso de que lo tuviera, o que saquen adelante determinadas ideas para la localidad. Pues como dice Francisco da Silva, él tenía un compromiso con los vecinos y no quiere fallarles y se ha sentido ninguneado. 27 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos adelante con otros temas. En esta jornada de hoy se está llevando a cabo en Cervo un simulacro de emergencias, un simulacro en el puerto de Alcoa. ¿Y en qué consiste? Pues en una especie de vertido, un accidente marítimo proveniente del vertido de fuel de un buque en apuros, pues como ya ocurrió lamentablemente en la historia y todos tenemos las imágenes en mente. Están realizando pruebas, están incluso probando una barrera de contención de 700 metros. Nos lo ha explicado Clara Aceves, que es responsable de comunicación de la empresa Alcoa.
Es un simulacro de suceso de contaminación marina que está dirigido por la autoridad portuaria de Ferrol San Ciprián y coordinado por el puerto de Alcoa. El objetivo es poner a prueba las medidas anticontaminación del plan interior marítimo del puerto de Alcoa San Ciprián. Este simulacro consistirá en el control y recuperación de un supuesto vertido de fuel originado por un buque supuestamente accidentado y, bueno, se pondrá en práctica y valorarán la efectividad de las comunicaciones, el conocimiento de las funciones de los agentes implicados, la coordinación con los medios y los planes y la capacidad de respuesta. También se va a poner a prueba el despliegue de una barrera oceánica de 700 metros en total, en 2 tramos de 350 metros cada tramo, lo cual es excepcional.
Algo excepcional que se está probando en esta jornada de hoy está organizado por la Autoridad Portuaria de Ferrol San Ciprián, con la colaboración de Alcoa, por supuesto, Capitanía Marítima, Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, Guardacostas, Prácticos, Remolcadores, y también asisten representantes de la Consellería del Mar y Medio Ambiente, Ordenación del Territorio, Subdelegación de Gobierno y de los Ayuntamientos de Cervo y de Xove. Un gran simulacro de un accidente de un vertido que se está realizando a cabo en esta jornada de hoy en el puerto de Alcoa para ver si funciona ese plan de emergencia interior del puerto. Seguimos adelante, pero seguimos por 88.8 de la FM, ya sabes. A continuación vamos a hablar con el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Temos de varias actuacións no seu concello. Unha delas ten que ver coas milloras nas escolas, estas nas que imos votar, non? Nas escolas que están no carón do concello.
Pois sí, a verdade é que na escola número 1 e 2 aquí de San Cosme, na plaza do concello, non, pois tiña unhas ventanas, pois xa tenen moitos anos, estaban en mal estado e se utilizan, pois eso tamén para votar, pero principalmente pois para facer cursos. Y entonces hay alguna asociación que se está utilizando pues por como lugar de reunión y estaban, bueno, pues en muy mal estado, o que son as ventanas, se realizaron no obradoiro do pasado ano y empezamos pues hoxe a colocar esas ventanas novas, non, esos traballos de cambiar as ventanas, non, a palabra, non, así como as portas que xa as cambiáramos no seu momento, y eso se está facendo, non. Tamén se iniciaron estos días as obras na escuela da Rilleira, non? Era un local, bueno, porque tamén utilizan os veciños ali para facer as súas reunións e tal, e era un obxectivo que temos de ir millorando, renovando todos os espacios públicos ou edificios públicos que temos polas parroquias e que están sendo, pois, cada vez máis utilizados, ben para xinase e mantenimiento, para facer comidas, para tertulias e reunións que fan os veciños neles, pois, se los acondicionando aos tempos de hoxe, non? En este caso, bueno, pois se vai a cubrir, a decentar, a arreglar o que son os baños, e, bueno, unhas obras de mellora que rondan os 60.000 euros, con lo cual, bueno, pues, son unhas obras importantes, ao mismo tempo pues, que tamén estamos traballando neste momento en unhas aceras aquí, continuando aquí en San Cosme, no centro San Cosme, pues, ampliando que son pues, esas aceras, ¿no?, con iluminación pública, además, ¿no? Eu creo que traballando na mellora, en definitiva, do concello, tanto nas parroquias como aquí no centro de San Cosme.
E os cartos de onde veñen?
Pois vamos a ver, o que son as aceras, pois é dun convenio coa Xunta de Galicia, o edificio da Rilleira é a través do GDR Terras de Miranda, e o que, como decía antes, as ventanas pois que estamos repoñendo, fixáronse en obradoiro e agora con personal municipal pois as estamos colocando, non? Igual que nestos días pois tamén empezaba a traballar xa outro novo obradoiro conxunto con Trabada e Lourenzá, entre os tres concellos, pois igual temos ese módulo de carpintería e módulo de xardinería, e durante ese módulo de carpintería pues tamén vamos a facer as ventanas para o albergue de San Xusto, non, para poder cambiar as ventanas e mellorar o que é o albergue, e tamén se vai a cubrir e a decentar todo o que é o edificio de Vila Martín Grande, non, como decía antes, todos os locales, eu me gustaría que, bueno, pues que en breve estuveran todos os locales de todas as parroquias pois acondicionados, arreglados e, como digo, para moitos anos, non, en bo estado.
Pois que millones no seu estado. En canto obradoiro, cantos alumnos ten este obradoiro compartido?
Pois o obradoiro son de 20 alumnos, vale, entonces repartímolos entre os tres concellos, tanto de, xa digo, de xardinería como de carpintería, ¿no? Empezaban o día 29 de setembro e están, bueno, pues estos días iniciando esos traballos, ¿no?
Xa que falamos de compartir, todos os concellos da Mariña están mancomunados, ¿no?, na mancomunidade de municipios da Mariña, e outro día hubo pleno, trataron asuntos importantes como, por exemplo, pois os orzamentos, a recollida, por exemplo, de aceites ou de roupa, pero tamén trataron outros asuntos bastante polémicos, ¿no? O tema da reforma prevista por Partido Popular da Lei de Saúde Pública ou o Plan de Transporte da Mariña. Que pensa vostede das declaracións que fixo o presidente da Mancomunidade, o actual, Alfredo Llano, sobre que o Partido Popular estivo en contra de intentar rexeitar ese proxecto de lei?
Bueno, eu nos meus anos tamén que estuve como presidente da Mancomunidade, aínda que non me presenté a reelección, creo que, bueno, pues foi unha experiencia moi bonita durante esos anos, non, representando que era os concellos da Mariña Lucense, e eu outro día pois lle trasladaba a Alfredo, non, o presidente actual, o alcalde Burela, lle trasladaba precisamente que ele era o presidente que estaba elegido pola maioría do pleno, evidentemente nos íbamos a respetar as súas declaracións, pero a mí me sorprendeu pois o ver a prensa escoitar onte a radio decir cousas que non eran certas, non, do pleno, decir, vale, pode ter a súa opinión ou que non pode plantear, decir que o Partido Popular pois non apoiaba o resto dos concellos en canto ou que non defendía os intereses dos veciños da Mariña, non? Eu creo que eso é un erro, e, bueno, el sabrá o que fai, non? Eu durante estes anos sempre intentei que a Mancomunidade de Municipios, pois precisamente como firma convenios con turismo, non? Coa Consellería, coa Xunta de Galicia para levar a cabo a dinamización turística da Mariña, ou ben como se falou nese pleno o LUMS, non? De por recollida conxunta de aceites ou compra de contenedores conxunta, sempre foi un ente que intentamos que fora na millora, na procura da millora de todos os veciños da Mariña e de axudar incluso pois coas economías de escala a todos os concellos, non? É dicir, si compramos todos xuntos, pois compramos mellor e iso se ten feito e era o que pretendíamos que seguira por esa línea, intentando evitar sempre, e eu foi unha premisa que tuve sempre mentre estuve como presidente, evitar as confrontacións políticas nos plenos da Mancomunidade, que non é aí onde tenen que ser, non? Entonces, precisamente eso era un pouco o que sempre quixamos levar a cabo e o que eu lle planteei sempre a todos os representantes dos concellos na Mancomunidade de Municipios. É dicir, aquí vimos como representantes dos concellos e non somos representantes dos partidos. Entonces, tiñamos que sacar o debate político da Mancomunidade, do Pleno da Mancomunidade de Municipios. Bien, o presidente que está ahora parece que quere elevar ese debate político, esa confrontación política aos plenos da Mancomunidade. Bien, a la cada un, non? Eu o que sí teño que decir e o que puxen encima da mesa e puxen ao presidente o LUMS, igual que aos meus compañeiros de outros concellos, non? Nos, o que estábamos de acordo é dirigirnos á Xunta de Galicia a pedirlle que manteña os servicios do Hospital da Costa. A quen lle pode entrar na cabeza que o alcalde de Barreiros ou a alcaldesa de Mondoñedo ou o alcalde de Cervo ou calquer outro alcalde que quere unha merma de servicios no hospital, a quen lle pode entrar na cabeza? A ninguén. É dicir, nós estamos para defender os intereses dos nosos veciños, claro que sí. O que non estamos é para confrontacións políticas. E entonces, pues, nese sentido que non podemos caer no erro de estar e vemos o que pasa, non? Estos días, además, se ve moi claro o que pasa. Es decir, sabemos todos o que queremos, millora de servicios, claro que queremos a millora de servicios, pero hai formas de pedilo e de facelo. Entonces, por eso, e non coa confrontación. Por lo tanto, nese sentido, e eu recordo cando en algún momento desde a Mancomunidade de Municipios nos tuvemos que dirixir ao Ministerio de Fomento para que millorase as infraestructuras da Mariña, nos diriximos e votamos todos a favor, todos, independiente dos concellos que representábamos, dos representantes que había dos concellos, e digo isto porque non falo de representantes de partidos políticos, falo de representantes dos concellos. E con a ideoloxía que podemos ter personalmente cada un, sempre chegamos a acordo, porque non tiñamos inconveniente ningún en dirigirnos a outras administracións para pedir melloras para a Mariña. O que sempre evitamos foi a confrontación. Eso sí que o intentei evitar sempre e creo que se conseguiu. E agora levamos, como a quen di, 4 días con unha presidente da Mancomunidade que o que fai é provocar confrontación. Bueno, pois alá el, non? Alá el.
Pois aquí queda.
Despois podemos valorar outras cousas, non? Como, bueno, pois partidas para fomentar o deporte na Mariña, non? Que nos parecen ridículas. 2.800 euros, pois nos parece ridículo, pero bueno, a la decisión de quen goberna, non? Nos, aí nese sentido.
Pues como concello integrante da Mancomunidade, tamén como expresidente da Mancomunidade, que foi xusto Alfonso Fuente tamén. Gracias por estar con nos esta tarde, Alfonso, e moi boa tarde.
Boa tarde a vos, un saludo.
La llave de oro Viveiro nos avalan muchos años de experiencia. Somos los que más tiempo llevamos en la Mariña. Compramos joyas de oro y plata, aunque estén rotas o desparejadas, relojes, monedas y lingotes. La llave de oro Viveiro número 1 en la Mariña y mayorista en toda España. No se deje engañar por falsos precios. Nosotros pagamos más. Le tasamos sus joyas sin compromiso y con total discreción. Llegue a fin de mes sin agobios con nuestro depósito retorno. La llave de oro, Travesía de la Mariña 27 en Viveiro. Teléfono 982 55 17 31. Seriedad, transparencia y garantía.
21 minutos para las 2 de la tarde, seguimos en Costa Viva y justo enlazando con lo que nos estaba comentando ahora mismo Alfonso Fuente, el alcalde de Barreiros y además expresidente de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, pues vamos a seguir hablando. ¿Por qué? Porque señalaba que Alfredo ya no estaba haciendo política al frente de la presidencia de la Mancomunidad de Municipios y es algo que también señalan los populares a nivel provincial. Diana Durán, la vocal de la Mancomunidad de la Mariña, vocal del Partido Popular, señala que ya no pasa pasará a la historia por ser el presidente de la mancomunidad menos útil, menos eficaz y más mentiroso que tuvo este ente. Lo dice Diana Durán, vocal de la mancomunidad de La Mariña. Además, Diana Durán la conocemos pues por ser concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burela. Censura el atrevimiento sin límites del presidente respecto del acuerdo relativo a la reforma sanitaria. Pues en el pleno que se celebró anteayer en la Pontenova, Durán califica, por cierto, ese pleno de chapucero y trapalleiro. No se realizó ninguna votación relativa a este asunto, como sale diciendo el presidente, es decir, Alfredo Llano. Alfredo Llano había señalado que se había realizado una votación y que había salido el apoyo por parte de 7 de los representantes de 7 de los ayuntamientos, pero que los del Partido Popular no lo habían apoyado. Pero sí que Alfredo Llano hablaba de una votación. Y, sin embargo, pues los populares dicen que ahí no hubo votación. Vamos a recordar las palabras del presidente de la mancomunidad.
Plantei que deberíamos de manifestarnos a favor, toda la mancomunidad, a favor de conservar, de fortalecer o crear área sanitaria propia da Mariña. Entonces fomos a votación e, bueno, saiu que sí, a base dos votos de toda a xente que non forma parte do Partido Popular. Todos os alcaldes ou todos os representantes dos concellos que non forman parte do Grupo Popular votamos todos a favor de manter e conservar e potenciar o que é a área sanitaria propia da Mariña, e contar cos nosos votos. Había 14 personas, bueno, pues 7, contando como eu voto, pois foron a favor de conservar e de potenciar esta área.
Eso es lo que dice el presidente de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña. Sin embargo, desde el Partido Popular dicen que eso es una auténtica mentira. Y lo dice Diana Durán, la vocal de la Mancomunidad de La Mariña. Critica con dureza el proceder del presidente, ya que en el asunto de la reforma sanitaria, este dijo que sometía a votación un informe de presidencia, que en ningún momento fue puesto a disposición de los integrantes de la Mancomunidad. Así que ante tal despropósito, que ellos no querían permitir los populares, le solicitaron de viva voz que se les facilitara el documento para conocer el contenido de la iniciativa. Y a dicha petición, y para sorpresa de los populares, Llano respondió que no disponía de ese documento. Así que ellos señalan que no van a entrar en este juego sucio, que no hubo votación y que no es cierto lo que está diciendo Alfredo Llano como presidente de la Mancomunidad. Dejamos este asunto a un lado y hablamos de otros temas, estos un poquito más alegres y festivos. Las San Lucas de Mondoñedo se han presentado en esta jornada de hoy en la Diputación de Lugo y al mismo tiempo se ha firmado un convenio entre la comisión que organiza la San Lucas y la Diputación. Y en virtud de ese convenio, la Diputación se ha convertido, según señalan desde el equipo de gobierno, en el principal patrocinador de las ferias más antiguas de Galicia, con 20.000 euros. Escuchamos a Darío Campos, el presidente de la Diputación de Lugo.
Pues si firmamos un convenio de colaboración entre a Diputación de Lugo e a Comisión de Festas da San Lucas para a celebración dunha das festas máis senlleiras e máis antigas, eu creo que a máis antiga de Galicia e das máis antigas de España e Europa. E firmámoslo porque somos os principales patrocinadores, achegamos 20.000 euros a este evento porque creemos que este tipo de eventos pues, non fan máis que dinamizar a economía local, neste caso Mondoñedo, pero noutro, igual que se fan noutros lados pues, con outros eventos, e nos parece pues, consecuente que unha cita histórica como son a San Lucas pues, teña o valor que ten, é dicir, atrae a moita xente, non só en Mondoñedo, sino na comarca da Mariña, incluso na Terrachá, porque hai incluso concellos limítrofes que fan día festivo para poder a esa festa, e ademais porque ten creo que é unha gran recuperadora do nosos oficios ancestrales, a recollida de cabalos, a venta de cabalos e outros demostracións que se van a celebrar durante este vindeiro fin de semana en Mondoñedo.
Hay que dar las declaraciones del presidente del ente provincial, Darío Campos. Vamos a escuchar también a las del presidente de la comisión organizadora de la San Lucas. Él es Miguel Souto y nos habla de parte del programa. El programa es completísimo, hay mucho y mucho relacionado con el caballo, como no. También este año tienen una exposición de tractores. Vamos a escuchar a Souto.
Combinamos, este año faremos esa chegada de tractores clásicos que podemos decir que é a súa volta a orixe, porque boa parte deles foron vendidos nos últimos anos 50, primeiros 60, na San Lucas. Eu que lle comentaba, eu, pues, a Asociación Colaboradora, a GAMAC, digo, pues, mira, que é esa volta a orixe. Entón, vaise compartir ese espacio, os cabalos que relevaron nos traerías agrícolas, co as máis modernas tecnologías da maquinaria, que, de feito, pues, están nos chamando pues, eso, casas concesionarias, que van vir presentar tractores novos que queren, que se por primeira vez que se van presentar en España. E logo despois na parte musical, pois comentarvos, temos o concerto de Brás Rodrigo día 18, un gaiteiro asturiano, e ese gran concerto do grupo mítico Medina Zahara o día 21 na Praza da Catedral, en aberto, neste lugar tamén mítico que é a Praza da Catedral de Mondoñedo.
Pues son algunos de los atractivos de la San Lucas de este año, la nueva edición de la San Lucas, pero como decimos, tienen muchos atractivos y relacionados con el mundo del caballo, y para no perderse el día en sí, el día de la San Lucas, el 18, que es tradición ir allí, comer el pulpo y ver también el mercado de caballos, el mercado de ganado. Por cierto, como también es tradición para nosotros, haremos programa especial en la San Lucas. Costa Viva se va para Mondoñedo para disfrutar de todas esas ferias, las más antiguas de Galicia y de las más antiguas también de Europa. Seguimos hablando de Mondoñedo, ahora ya no en la San Lucas, sino hablando del tráfico. La verdad es que la ciudad pues necesita una vuelta en cuanto a reorganización de tráfico, y en eso se ponen desde el equipo de gobierno ya. La alcaldesa ha anunciado en esta misma jornada de hoy que van a condicionar unos terrenos que han adquirido. Ha adquirido el ayuntamiento detrás de la iglesia nueva, la finca de Don Jesús, que así se conocía, y otro terreno más, y han conseguido 4.000 metros y van a condicionar ahí un aparcamiento con 120 plazas. También quieren llevarse para esa zona los contenedores para que quede más bonito el pueblo, por otro lado. Vamos a escuchar las declaraciones de Elena Candia, alcaldesa de Mondoñedo.
O ano pasado adquireuse a finca, bueno, coñecida como a finca de Don Jesús, que era o seu propietario, unha parcela de 2.300 metros detrás da Iglesia Nova, ao lado do Concello, e onte mesmo adquirimos en escritura pública a outra parcela que supera os 1.000 metros, chegando desta forma ao xunto cun espacio que nos cede educación para poder acceder a estas dúas parcelas no lugar coñecido como a Granja, onde están os ciclos formativos de forestais e de xardinería, e pasamos dos 4.000 metros nun entorno especialmente céntrico, ben ubicado, e que lle permitirá pois dinamizar rúas que, sen dúbida, nos últimos tempos foron interesadas por actividades económicas, unha tenda de deportes, un novo restaurante, e os propios servicios do Concello, o centro sociocomunitario, servicios bancarios, que están na plaza do Concello, dado que está prácticamente pegada a esta intervención, non? A idea é, como decía, reorganizar os contenedores, especialmente aqueles que máis ocupan, de vidrio, papel, algúns tamén de residuos, os contenedores verdes, vamos, os contenedores os máis comunes, e habilitar por estes espacios en torno a 120-130 plazas de aparcamento.
Ese era un proyecto que llevaba el Partido Popular en su programa electoral. Luego vendrá el siguiente paso, que es la modificación de la ordenanza de tráfico. Quieren conseguir una ciudad más cómoda para todos, más amable, más agradable, tanto para los vecinos como para los visitantes.
E dar o paso siguiente, que un reto que temos que enfocar e que debemos de facelo no último trimestre deste ano, que é a modificación da ordenanza de tráfico da nosa cidade. Unha ordenanza que ten que nacer pois co apoio de todos, e por consiguiente con moita participación, en donde serán convidados pois todas as forzas políticas, por suposto representado a policía, aqueles sectores, tanto a Asociación de Comerciantes como a Agrupación de Taxistas, que teñen pois ideas, suxerencias para poder facer máis cómodo o circular e o convivir actividades económicas e turísticas na nosa cidade. Era unha débeda que tiña o casco histórico, que a necesidade destes aparcamentos, que iniciativas anteriores que se puxeron en marcha pola ubicación, por razóns que, bueno, cada unha ten as súas, pero indudablemente o que todo mundo coincide é que non deron os seus froitos, probablemente na maioría dos casos sexa esa responsabilidade da ubicación, e que damos un paso a máis para convertir isto pois nunha cidade cómoda, que é o noso principal objetivo. É indiscutible o incremento sustancial de visitantes e turistas, pero o seu paseo pola nosa cidade e a imaxe que queremos que leve da mesma ten que convivir pacíficamente cos intereses económicos que teñen as actividades que apostan por invertir en Mondoñedo, non?
Pues este viernes va a entregar la alcaldesa en el Ministerio de Fomento la escritura pública para que se licite el proyecto de forma inmediata, y no descarta intervenciones provisionales urgentes para habilitarlo cuanto antes como lugar de estacionamiento. También señala que no quieren prohibir o sancionar, que antes de eso van a poner encima de la mesa las alternativas para mejorar la movilidad y otorgar a los comercios las facilidades de acceso para sus clientes y a los habitantes las facilidades también para caminar y pasear por la ciudad. Hacemos un alto en el camino, un consejo publicitario y hablamos de Ribadeo.
En Ferreira do Valadouro, a medio camino entre la montaña y el mar, se encuentra el Hotel Viladoval, para degustar todos los días una variada y exquisita oferta gastronómica. consulta nuestra carta de temporada y disfruta de las jornadas que te ofrecemos durante todo el año. Bonito, bacalao, cocido, arroz con bogavante. El Hotel Viladoval es el lugar ideal para tus celebraciones, comidas de empresa y familiares. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
En Ribadeo los cortes de luz son noticia, claro, una vez más. La verdad es que en Ribadeo están bastante acostumbrados los vecinos y los locales a esos cortes de luz habituales. En la jornada de ayer por la mañana hubo varios y desde ACISA se quejan, piden soluciones a la administración que actúe y que exija que el municipio cuente con un suministro eléctrico moderno, acorde a las necesidades de su empresariado y también de su población. Señalan desde la Asociación de Comerciantes que no podemos estar todos los días con esos cortes, que en la mañana de ayer justo tuvieron varios cortes. Cortes, microcortes, también la semana anterior, y que esto afecta a los establecimientos asociados, comercios, restaurantes, autónomos, industrias, etcétera, etcétera. Fernando Suárez también se hace eco de esas protestas y señala que se ha puesto en negociaciones con las empresas y ha recabado la información necesaria. El responsable del servicio le ha asegurado que la previsión de finalización de construcción de la subestación eléctrica se va a adelantar y que podría estar ya lista a finales de este año, con lo cual se espera que se solucionen esos cortes. Escuchamos a Fernando Suárez.
Después de estar falando coa responsables da compañía eléctrica no que ten que ver coa construcción da subestación eléctrica, co grau de execución desta obra tan importante, despois de salvar as cuestións judiciais que tivo o proxecto paralizado durante varios anos e que as obras foron reanudadas hai uns meses, pois é polo que se me indica por parte da compañía eléctrica que a previsión do remate das mesmas, que estaba previsto para primeiros do ano que ven, quizáis se poida anticipar este ano, xa que os traballos avanzan con maior rapidez da programada inicialmente. E eso, según os responsables da compañía eléctrica, o de que Ribadeo dispoña dunha subestación que hasta agora nunca na súa historia tivo, pois vai resolver de maneira moi importante toda esta problemática. Por outra banda tamén me gustaría decir que a Xunta de Goberno Municipal autorizamos varias licenzas de obra que presentou tamén a compañía eléctrica para renovación e reforzo das instalacións de cableado eléctrico de media tensión no ámbito urbano, fundamentalmente, non? Estas actuacións teñen como misión a sustitución de vellos cableados en longitude aproximada de unos 6,5 km por diversas rúas da nosa vila, co cal deu moitas veces tamén estes últimos tempos a importantes problemas de apagos, etc. Como agora xa dispoñen de autorización municipal, pois confiamos que se inicien axiña estas obras e o resultado poida estar realizado a finais tamén deste ano 2017.
Pues es lo que se espera por parte del equipo de gobierno y del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, una vez que se puso en contacto con los responsables del servicio. Seguimos en Ribadeo ahora con críticas del Partido Popular. Por una parte, el portavoz popular Jesús López Penabad reivindica el apoyo que sí que da la Xunta de Galicia-Ribadeo, las inversiones que sí que da, o por ejemplo su último tractor que otorgaba, y también señala, critica, que el alcalde no acude a la Xunta para pedir como hacen otros de otros ayuntamientos. Y saca a colación el tema del obradoiro de empleo. El obradoiro de empleo de la Xunta de Galicia de Ribadeo es para Ribadeo solo exclusivamente, en comparación con el resto de los obradoiros que tenemos en la Mariña, que son compartidos por 3 concellos de forma habitual. Vamos a escuchar a Jesús López Penabad, portavoz del PP.
Vamos a hablar de obradoiro, que como sabe é o único concello que ten un obradoiro, solo un concello, porque o resto están mancomunados. Bueno, pois eu creo que está perdendo as formas, e a parte das formas, a educación, ¿no? Porque que menos que invitar a esa presentación os responsables do obradoiro, os que fan posible ese obradoiro financiándolo, non é outro máis que a Xunta de Galicia. En este caso sería o delegado da Xunta o que teria que estar presente, pero vostede fai as cousas como sempre, con maioría, sin contar cos demais e como lle dá a gana. Pero aparte de todo isto, hai unha risga e 2 tractores que lle dixen no branco e moitas outras cousas. Pero mire, señor Suárez, dedíquese realmente aos ribadenses e a Ribadeo. Porque anduvo vostede moi rápido cando empezou esta legislatura, xa fai cousa de 2 anos e medio largos, en subirse o sueldo. Subirse o sueldo e ter 2 exclusivas e unha parcial, pero 3 dedicacións para Ribadeo. E a verdad é que con esas 3 dedicacións, Ribadeo non se lle nota nada. Para nosotros, e non só para nosotros, eu creo que ante a opinión pública nunca estuvo tan desatendido. Vostedes dedícanse única e exclusivamente a queixarse da Xunta, pero nin siquiera suben a entrevistarse a Santiago co goberno galego, nin cos propios conselleiros, para traer cousas para Ribadeo. Hai que levantarse desa peltrona, pero eso sí que o fan outros alcaldes. Fan outros alcaldes de todos os colores políticos, pero aquí en Ribadeo, queixarse, sentarse na poltrona e facerse única e exclusivamente as víctimas, pero que molestarse moi pouquiño.
De hecho, el Popular ve cansado al alcalde de Ribadeo. En Ribadeo, por cierto, van a tener una iniciativa muy interesante desde el Centro de Día Concordia para celebrar el Día de las Personas Mayores, Día Internacional de las Personas Mayores. Es el próximo viernes, 6 de octubre, y con el lema "O noso paso embellece, embelleces con noso camiño", van a organizar un paseo, una marcha paseo por el centro de Ribadeo. Quieren compartir ese momento con todas las personas que puedan y que quieran acompañarles, junto con el personal y los usuarios del centro. Cuanto más gente participe, mucho mejor. Lo que buscan es visibilizar la inclusión de las personas mayores y sus familias en las actividades de la comunidad y, de paso, la reivindicación de adaptación de estas actividades. Salen viernes, apunten, 6 de octubre, a las 12 del mediodía de la Plaza de España, del parque situado ante el concello. Caminarán por Vilafranca, Rodríguez Murias y San Roque. Después por Ramón González van a subir, darán la vuelta por Doctor Moreda y bajarán por la calle Reinante, regresando al punto de salida por Vilafranca. Invitan a todo el mundo a acompañarles para visibilizar a los mayores. O noso paso embellece, embelleces con noso camiño. Ese es el lema escogido. Viernes, 12 del mediodía, una cita con los mayores y el personal del Centro de Día a Concordia de Ribadeo. Cuando faltan 3 minutos para las 2 de la tarde, nos vamos a acercar al municipio de Cervo, porque el ayuntamiento amplía las bolsas de formación juveniles remuneradas hasta los 18 meses. Nos lo cuenta Alfonso Villares, el alcalde.
Desde o Concello de Cervo vamos a ampliar as bolsas de formación remuneradas hasta os 18 meses. Hasta ahora, os rapaces podían beneficiarse deste plan, que é financiado íntegramente con fondos municipales, pero durante un ano como máximo. Despois de unhas reunións con distintos responsables do FIUGA, conseguimos prolongar no tempo hasta día que os mozos poden estar a desenvolver a súa aprendizaxe práctica nos distintos departamentos do noso concello, e así dilatar a súa relación co mundo laboral real, e tamén, como non, reforzar a súa aprendizaxe para que adquiran as máximas competencias para de enfrontarse en un futuro a un mercado laboral que cada vez é máis exigente. Nós temos que decir que esta experiencia deste programa, e desde o primeiro momento, está a resultar máis que enriquecedora e fructífera, e ademais entendemos que para todas as partes implicadas, xa que por unha parte lles podemos ofrecer aos rapaces unha primeira oportunidade en un contorno laboral real, e ao mesmo tempo tamén completan a súa formación, e por outra parte, eles tamén nos brindan un importante reforzo en moitos dos departamentos do concello, e así contribuyen tamén, como non, ao fundamental, que é mellorar a calidad dos servicios que prestamos aos nosos veciños.
Pues el presupuesto de 2017 recoge una partida de 200.000 euros para iniciativas de fomento de empleo juvenil como esas bolsas, en convenio con la universidad. Esto en Cervo, pero en Cervo destacar también que se han licitado por casi 200.000 euros las obras para la renovación de la red de abastecimiento en Río Cobo, algo que ha explicado el delegado territorial José Manuel Balseiro.
Na actualidade, a urbanización de Río Cobo dispón dunha rede de abastecemento municipal de auga potable en funcionamento, pero a canalización é de fibrocemento e teñen detectado perdas e roturas que provocan que o servicio sexa deficiente. Con esta obra renovarase a rede de abastecemento, sustituindo a actual de fibrocemento en 1.500 metros de longitude.
Pues ahí queda también la licitación de esta actuación. Van a cambiar la red actual. Y en Cervo, un par de apuntes más. Por una parte, que incrementan también un 25% por alumno las ayudas para el transporte escolar, para aquellos que cursan los estudios fuera del término municipal. Y por otra, que hay una convocatoria de reunión para particulares y asociaciones para ver quién se hace cargo de la cabalgata de Reyes de San Ciprián. Este jueves, 5 de octubre, 8:30 p.m, en la Casa de Cultura de San Ciprián.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito.
Comienza la temporada en Rosalar de Ribadeo. Todos los sábados te esperamos con las mejores orquestas del momento. Este sábado 7 de octubre, Grupo Fénix disfruta en Rosalar del mejor ambiente y en su cafetería de platos combinados, raciones, cafés, copas y mucho más. Cada fin de semana tu cita está en la sala de fiestas Rosalar, Ribadeo. Hasta aquí llega Costa Viva, pero a las 2:20 seguimos en Mediodía en la Costa y también hablamos del plan de transporte de la Mariña.